El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este enfoque del deporte que te va a acompañar hasta las 8 de la tarde. Si sigues con nosotros vas a escuchar a Pochettino y a Ancelotti y a Modric y también a Neymar. Bueno, y te vamos a contar una historia de esas que mezclan, como por desgracia está pasando estos días, política, deporte y a los rusos. Y además vamos a escuchar a mujeres deportistas, algunas probablemente como tú, que viven el deporte pero siguen encontrando mil barreras, hoy en el 8M. Total, que vamos a aprovechar de la mejor manera posible estos 28 minutos de radio que empiezan como cada día cuando Rodrigo y yo te contamos lo que tienes que saber para conocer lo que ha pasado y lo que va a pasar. Venga, primer titular, Ancelotti deja entrever más o menos claro que Kroos va a jugar mañana.
El alemán ha trabajado bien, está en la lista de 24 y gana enteros para ser titular. Nacho y Valverde ocuparán las plazas de Mendy y Casemiro. Y a un día de recibir al PSG, el técnico italiano reconoce que el Madrid lleva desde París con el orgullo tocado y asegura que el equipo hará el partido que quiere la afición.
Pienso lo que tenemos que hacer, no que lo que tenemos que evitar. Queremos jugar el partido que quiere la afición. Y vamos a jugar el partido que quiere la afición.
El PSG no juega al despiste. Mbappé también va a estar mañana en el Bernabéu.
Se acabó el suspense. El crack francés ha viajado a Madrid, se acaba de entrenar en el Bernabéu y por si hubiera dudas, su entrenador Mauricio Pochettino no esconde que cuenta con él para el 11. Mbappé está en boca de todos, pero el entrenador argentino tiene claro quién es su líder.
Bueno, me parece que Messi, con 7 balones de oro, es el mejor jugador del mundo. Después tenemos grandísimos jugadores y aspirantes a ser los mejores. Kylian es uno de los postulantes. El estado de forma de hoy de Kylian habla por sí solo que está entre esos jugadores que son los mejores y los que más hoy en día están brillando, ¿no?
Pero la vuelta de los octavos de final de esta Champions en realidad empieza hoy, porque hoy ya sabremos los dos primeros clasificados para cuartos.
Un histórico en apuros, el Bayern recibe al Salzburgo en la ida de Austria, empate a 1, Nagelsmann cuenta con todos y eliminatoria casi resuelta en Anfield, Liverpool-Inter con 2-0 en San Siro. Para los ingleses, este partido lo pita Mateu Laoz.
El Atlético de Madrid juega partido de liga este viernes contra el Cádiz. Lo adelantan porque tiene luego la Champions el martes siguiente. Y la noticia es que no parece que vaya a recuperar lesionados.
Simeone tiene 4 bajas seguras para el partido contra el Cádiz. Hermoso, Bas, Condogbia y Cuña, salvo el brasileño, todos apuran para intentar viajar a Manchester. Además, Carrasco, Felipe, Coque, Héctor Herrera, además de Mario Hermoso, estarán el viernes apercibidos de sanción.
El Valencia quiere al rayista Santi Comesaña.
Ya hay contactos con el entorno del jugador para que juegue en Mestalla la próxima temporada. El club che está dispuesto a ofrecer 5 millones de euros. Comesaña tiene contrato en Vallecas hasta junio de 2023. Su cláusula de rescisión es de 25 millones de euros y de momento solo piensa en volver a ganar con el Rayo.
Nos está costando muchísimo este 2022. No estamos sabiendo competir. Creo que cambiaría la dinámica. Estamos en una dinámica muy, muy mala y si no nos queremos meter en problemas y cambiarla ya. Hay que ganar ya, de empezar a ganar. Hasta los amistosos.
Laporta ha hecho hoy balance de su primer año en Can Barça.
El presidente se felicita por la mejoría del equipo, dice que no renuncia a la Liga, deja entrever que Mbappé se irá al Madrid y Haaland al City porque la operación asciende a 250 millones de euros y también reconoce que tenía que haber echado antes a Koeman.
Sí, tendría que haber escuchado a mi intuición. No lo hice, tomé una decisión teniendo en cuenta otras circunstancias y creo que la decisión fue buena porque hemos mejorado.
En segunda división, Sandoval presentado como entrenador del Fuenlabrada.
El nuevo técnico azulón regresa al Torres un año después de su destitución, firma por lo que queda de temporada más una si hay permanencia y llega pletórico de moral.
Un club que me dio una oportunidad y viví una experiencia muy bonita hace un año y la verdad es que me considero de este club y nada más que me propusieron encima de la mesa la vuelta, me transmitió mucho a confianza el presi Melgar y por eso vine aquí, con el convencimiento de que se puede conseguir el objetivo, ¿no?, que es mantener la categoría.
Baloncesto, ahora mismo está jugando el Real Madrid partido de Euroliga en Belgrado.
Partido contra la Estrella Roja en Pionir. Los de Lasso, tras 6 derrotas en los últimos 9 partidos, sin Deck Taylor, Koser ni Alocen, de momento en el segundo cuarto, 29-26 para los serbios. Y en menos de una hora, a las 8:30, Fuenlabrada, Barcelona, en la ACB. Misión de alta dificultad para los de Raventós.
Que nosotros podamos competirles, ¿no? Ellos, a mi entender, son el mejor equipo de Europa y vamos a intentar competirles. Vamos, evidentemente, como en todos los partidos, con la idea de ganarlo, pero nunca se sabe.
Además, a las 8 hay partido de fútbol sala, Osasuna Magna Inter Movistar. El que gane se va a la Copa, si hay empate irá el Córdoba.
Y dos noticias necesarias que llegan en este 8 de marzo, tan significado.
Hoy hemos sabido que el CSD ha convocado el lunes su comisión directiva para aprobar los estatutos de la futura Liga Profesional Femenina y también que el World Padel Tour equipara los premios entre hombres y mujeres. Las dotaciones crecen hasta un 250% respecto a la temporada pasada en el cuadro femenino. Esta es la primera competición mundial que iguala los premios en todas sus pruebas. Y además acabamos con un resultado. También el partido de la Primera Federación, jornada 20. De momento en la primera parte, Castilla 0, Albacete 0.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, vamos a intentar en los próximos minutos situarte con todo lo que tienes que saber de ese Real Madrid PSG espectacular que se juega mañana a las 9 en el Bernabéu, que te vamos a contar aquí en la radio de Madrid, en Onda Madrid, desde las 8:30. Hola, Carlito Rodríguez.
Buenas tardes, Nacho.
Hola, Blas.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Por cierto, Blas está mirando de reojo el partido de la Euroliga del Madrid. Ay, anda el Madrid todavía perdiendo, ¿eh?
Es un parcial de 7-0 para Estrella Roja. Quedan 2,5 para el descanso. 31-26 pierde el Madrid. 4 de 20 en triples.
Bueno, pues vamos a saltar del Madrid al PSG rápidamente. Empezamos por el Madrid. Carlos, el equipo ha entrenado hoy sin novedad.
Sin novedad, por decirlo de alguna manera, porque la gran novedad es que Kroos ha completado el entrenamiento. Ajá. Que ha sido el primer entrenamiento que completa en los últimos 7 días, porque se lesionaba en el entrenamiento del miércoles de la semana pasada. Ayer trabajó en solitario y luego hizo una pequeña parte del entrenamiento con el grupo, y hoy sí, hoy lo ha hecho con total normalidad, con buenas sensaciones. Así que por ahí buenas noticias, Nacho, porque Kroos está en la lista de convocados. Ya es oficial, ha convocado a 23 futbolistas, solamente están fuera los dos sancionados, que son Casemiro y Mendy. Por tanto, Kroos y Valverde, que no estuvo el otro día en la Liga por gripe, también está dispuesto.
Bueno, por lo que ha dicho Ancelotti, Carlos, no lo ha asegurado al 100%, pero ha dado la pista de que va a ser titular Kroos, ¿no?
Tiene toda la pinta, desde luego. Esto es lo que ha comentado esta mañana. Desde luego, escuchándole, parece claro, primero porque quiere poner a los mejores en el mejor equipo posible, y segundo porque, hombre, Kroos, aunque él diga que no, yo creo que al 95%, a pesar de todo, también jugaría.
El jugador que no está 100% no puede jugar este tipo de partido. Donde se piensa que Kroos va a estar 100%, juega. Se piensa que Kroos puede ser 95%, no juega. Por cierto, vamos a sacar lo mejor mañana.
Primera duda resuelta, Kroos va a estar. Blas, Mbappé ha entrenado hace un ratito en el Bernabéu y...
Está perfecto. Mucha alarma, mucha duda de última hora, mucho titular, mucha sirenita en la red social. Pochettino dice que Mbappé y 10 más.
No, está bien, porque el momento que recibió el golpe, creo que se divulgaron unas imágenes que se vio la acción y el grito de dolor. Estaba dolorido al principio, pero después, con calma, con más tranquilidad, pasaron un par de horas, ya se sentía mejor y ya podía caminar tranquilamente, y hoy esperemos que pueda entrenar con normalidad ahora después de la rueda de prensa aquí en el Santiago Bernabéu.
Oye, Carlos, hoy ha hablado también Ancelotti de otras cosas, por ejemplo, del ambiente que se va a encontrar mañana el Madrid, pero también de cómo negociar la ansiedad, esa ansiedad de saber que tienes que remontar, ¿no?
Eso es, sobre todo no volverse loco, porque es verdad que hay que remontar un 1-0, pero no es una remontada de estas de los años 80 en la que había que remontar un 3-0 o un 4-1 en contra. Se trata de ganar, como dice Ancelotti, y jugar un partido inteligente.
Un partido que tiene que ser inteligente. No tenemos que volvernos loco porque tenemos que ganar el partido. No tenemos que hacer una goleada.
Esa es la clave, Carlos, que un gol, solo un gol, a pesar de que la impresión fue mucho más negativa, es que realmente si no recuerdas el marcador de la ida, viendo el partido y no ves el marcador, dices, estos han palmado 2 o 3-0, pero es solo un gol y tienes la prórroga al menos, ¿verdad?
Absolutamente, el resultado es remontable, evidentemente, y a poco que mejore el Real Madrid, que con poco debería mejorar, debe de ser así, por lo menos para competir y sobre todo, otra de las cosas que también decía Ancelotti esta mañana, para llevar el partido vivo, en todo caso, hacia el final, porque da igual marcar en el minuto 15, que en el 70, que en el 95. Al final, el gol te lleva a la prórroga, como tú dices, Nacho, y si es posible, lógicamente, por 2 de diferencia, mucho mejor.
Claro, la clave ahí, Carlos, será encontrar el punto de equilibrio entre presiono alto, les voy a buscar arriba, pero no la lío atrás, no me quedo atrás desguarnecido, porque un gol de ellos ya sí que lo complica, ¿eh?
Ancelotti viene anunciando en los últimos días, y el otro día contra la Real Sociedad sí que vimos ya algo de eso, que el equipo va a empezar a presionar más arriba, que quizá no es que fuera malo el planteamiento de París, porque se equivocaron sobre todo a la hora de salir jugando con la pelota, pero entiende que mañana tienen que salir de otra manera, que además juegan en casa, juegan en el Estadio Santiago Bernabéu, juegan ante la afición, y seguro que el aficionado del Real Madrid va a querer ver a un equipo más agresivo, que juegue más aguerrido, más al ataque, aunque, bueno, con cierta prudencia, porque lógicamente tiene jugadores muy rápidos a la contra el PSG que te la pueden liar.
Blas, ¿qué pistas ha dado Pochettino de cómo va a jugar mañana su equipo?
Bueno, ha reconocido que el cambio de regla le perjudica al PSG, ¿no? Antaño, con un gol en el Bernabéu, el Madrid tenía que marcar 3, ahora tiene que marcar 2 solamente para la prórroga. Pero deja muy claro que con el potencial que tiene su equipo son muy buenos, quieren ser protagonistas y mandar gobernar en Chamartín.
Bueno, la mejor manera de defender un resultado, un equipo como Paris Saint-Germain, es atacar, es ir a buscar el resultado, es dominar, es jugar en campo contrario. Será un Madrid diferente, sabemos que es el partido, un partido definitivo, es una final. Sobre todo adaptarnos y leer las condiciones que han cambiado en 3 semanas del partido de París a lo que va a ser mañana aquí en el Santiago Bernabéu.
Bueno, es que Blas, entre esas condiciones que han cambiado, entre otras cosas, es el momento en el que llega el Madrid, ahora asentado en la Liga, con ese puntito de moral de haber ganado fácil a la Real Sociedad, la cara de que se va a encontrar mañana del Madrid es bien diferente.
Eso lo sabe Pochettino, ¿no? Que a lo mejor en la ida vimos al mejor PSG de la temporada, sí, y al peor Real Madrid. Vamos a ver qué versión da mañana el Paris Saint-Germain, que solamente va a hacer un cambio con respecto al partido de ida. Di María en el banquillo, Neymar titular.
Así es. Pero, Carlos, evidentemente tenía que salir el tema de la afición del Madrid en boca de Ancelotti. Eso el italiano lo maneja muy bien. Con tranquilidad, no ha hecho un llamamiento de estos eufóricos, pero sabe que la grada juega.
Totalmente. Bueno, y empezó incluso en la rueda de prensa previa, no, posterior al partido de ida, porque ya entonces dijo, cuando se le preguntó qué motivos tenía la afición del Real Madrid para creer en la remontada después del mal partido, y él dejó claramente que, por supuesto, primero que son 11 contra 11, pero ellos van a tener además a 50.000 detrás, con lo cual creo que Ancelotti es consciente, y él ha transmitido esta mañana de esta manera, que sus futbolistas también van a intentar ofrecerle a la afición el partido que la afición quiere, precisamente para que se convierta en un futbolista más.
Creo que mañana la aportación de la afición es muy importante. En este sentido, tenemos que jugar, queremos jugar el partido que quiere la afición. Y vamos a jugar el partido que quiere la afición.
Yo creo que es otra forma de contar que va a ser, y la gente va a ver, a un Madrid muy ambicioso, un Madrid con mucha llegada, un Madrid con ese punto de adrenalina de los partidos de Champions en el Bernabéu.
Sí, la propuesta yo creo que va a ser esa, y la idea esa. Lógicamente luego tienes un rival enfrente que no es cojo y que te va a poner complicaciones, y hay que tener mucho cuidado, porque en eso también ha insistido Ancelotti esta mañana. Ojo a las vigilancias defensivas, cuidado, no nos podemos desguarnecer atrás en defensa, porque con la gente que tienen arriba en ataque pueden generarte problema en cualquier momento. Pero sí, como tú dices, Nacho, es ver un Real Madrid más agresivo, presionando más arriba, intentando jugar en campo contrario. Bueno, algo que desde luego no vimos en París, que no apareció por ningún lado, porque como también decía esta mañana Ancelotti, seguramente un buen Real Madrid, claro que le puede competir al PSG.
Claro, a Pochettino, Blas, le han salido los dientes en nuestra liga, en nuestro fútbol, así que nadie le tiene que explicar cómo vive el Madrid este tipo de partidos.
Sí, eso por un lado, y por otro que, bueno, él piensa que todo es optimismo en el entorno del Madrid, todo es pesimismo y negatividad en el entorno del PSG. A lo mejor, si escucha esto en relación a los medios, algún hincha del Madrid le da un patatús, pero Pochettino lo tiene claro, primero el entorno y luego las vitrinas del Madrid.
Ante la derrota en París, todo el entorno del club, todo empezó, ¿no?, la maquinaria a generar esa corriente positiva de que es posible remontar el resultado. Y respetamos tremendamente a un Real Madrid con grandísimos jugadores. Un club que ha ganado 13 Copas de Europa no las gana por casualidad ni por coincidencia, sino por algo mucho más importante que está dentro, ¿no?, en las entrañas de este club.
Claro, pero lo que pasa es que, Blas, Carlos, para el Madrid la presión de tener que ganar la Champions va en el ADN, es decir, eso va en el sueldo, y sin embargo los franceses tienen esa misma presión, pero no están acostumbrados a manejarla.
De prensa ha dicho Pochettino, bueno, es que a Neymar se le fichó aquí para ganar la Copa de Europa. En la presentación de Neymar ha dicho Mauricio, ya dijeron que el PSG tiene que ganar la Copa de Europa. La presión es ganar la Copa de Europa. Están en octavos de final y evidentemente con la suma de Leo Messi como gran estrella, caer mañana sería un batacazo tremendo para ellos.
Claro, Carlos.
No, eso es evidente. Sí, no, iba a decir que yo creo que está claro que el que más presión tiene siempre va a ser el equipo que se ha gastado una auténtica millonada en los últimos 10 años. Es un proyecto que surgió para ganar la Copa de Europa y siguen intentándolo y no hay manera. Con lo cual, en este sentido, el Real Madrid, que todavía está, dijéramos, en un periodo de reconstrucción, ¿no?, después de la marcha de Cristiano Ronaldo y después de que haya tenido que prescindir de algunos jugadores valiosos, realmente no se juega tanto, pero sí, el PSG desde luego no está compitiendo para ganar la Liga Francesa o la Copa Francesa.
Oye, Carlos, Modric explica el fútbol, yo creo que con la misma elegancia y suficiencia con la que lo juega, ¿eh?
Sí, los balcánicos además tienen ese don especial, ¿no?, a la hora de, bueno, marcar un poco la idea de lo que tiene que ser el plan de partido para mañana. Son muy competitivos, esto está claro, y sobre todo maneja Modric el asunto mental como algo fundamental mañana, porque el partido seguro que va a tener muchos vaivenes.
Para mí lo que más importante es salir con personalidad, con buena energía que hemos mostrado otro día contra Real, con agresividad. Y si hacemos esto, tenemos mucha posibilidad para pasar eliminatoria.
Es un partido para futbolistas grandes. 15 minutos de rueda de prensa resumidos en 30 segundos de radio de Neymar.
Son para jugadores que quieren jugar, que no tienen miedo, que hay que disfrutar a todo momento, a todo minuto y hacer un partido de nuestras vidas. Y la ilusión de jugar la Champions League siempre se anima a todo. Y bueno, es un estadio que tiene una historia increíble y jugar acá es un placer, con ganas de hacer un buen partido, de hacer historia y llevar París a donde tiene que estar. Y ahora la final de la Champions será en París y para nosotros increíble.
Nos ha llamado la atención ver a un Pochettino un poco enfadado, mosqueado. Lo hemos querido reflejar. No estaba en su mejor día.
Mañana tendremos que jugar con un portero. Ya expliqué y tengo mucha paciencia con todos ustedes. Tengo paciencia con los medios. Tengo paciencia con todos porque llevo 8 meses o 7 meses explicando siempre lo mismo, ¿no? Nunca se otorga, ¿no?, el beneficio positivo ante la duda. Siempre veo demasiada negatividad, como también veo por la otra parte de los medios de Real Madrid siendo positivo.
Pues ahí andaba hoy Pochettino. Se le ve picado, se le ve dolido con la prensa francesa. Seguro que está convencido de que no le están tratando muy justamente. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos.
Un abrazo, chao.
Desde las 8:30 te lo contamos. Adiós, mañana. Vamos a acercarnos ahora al conflicto de Ucrania con una mirada histórica. Ponemos en marcha nuestro Zoom. Well, some of the crowd are on the pitch.
Es martes y como cada martes contamos historias en profundidad y que guarden relación con la actualidad. Por desgracia, la guerra de Ucrania nos recuerda a hechos donde el deporte también es protagonista. Hoy en el Zoom hablamos del partido fantasma, el no partido o el partido que no jugó un equipo con mucho apellido ruso y ucraniano. Muy buenas, Rodrigo Marciel.
Muy buenas, Rodri. Así es, el 26 de septiembre de 1973, 15 días después del golpe militar de Augusto Pinochet, la selección chilena de fútbol viajó a Moscú para jugarse una plaza en la Copa del Mundo de Alemania 74. Se jugó en el Estadio Central Lenin ante 60.000 espectadores y el resultado fue un empate a cero. pero lo más increíble vino después.
Les habla el presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada.
Este es el sonido de Salvador Allende por radio justo antes del golpe de Estado de Chile de 1973 en la Casa de la Moneda y poco antes de morir. En el Estadio Nacional, una vez llegó Pinochet al poder tras un golpe de Estado, se tenía que jugar el partido de vuelta entre chilenos y soviéticos, decisivo para el Mundial.
La vuelta estaba programada para el 21 de noviembre y la URSS pidió jugar en un país neutral debido a los problemas internos de Chile, a su clima enrarecido y sobre todo porque en ese estadio se estaban ejecutando a cientos de personas contrarias al régimen. La FIFA envió un comité que aprobó la realización del encuentro, pero la URSS se negó a viajar alegando cuestiones políticas y de seguridad.
Pues fíjate cómo la historia va explicando acontecimientos. Hemos querido preguntar a Miguel Ángel Lara, periodista del diario Marca y un auténtico experto en este tipo de situaciones. A él le llama especialmente la atención en cómo el trato a Chile cambió de forma tan increíble que desde el partido de ida, cuando Chile era gobernada por Allende, y en la vuelta, cuando había ya una dictadura militar.
Si analizas todo lo que pasa desde el golpe de Estado al no partido en Santiago de Chile, tienes para hacer una serie de Netflix o una novela, si quieres. Hay muchas cosas. A mí me impacta mucho que fuera en pleno vuelo transoceánico cuando el equipo chileno pasa de ser amigo, de tener un montón de actos de recibimiento en Moscú para una selección cercana al Kremlin con Salvador Allende, a convertirse en un enemigo absoluto y cambiar de manera radical lo que iban a vivir en un país tan peculiar como era entonces la Unión Soviética. Pero tienes para elegir muchas cosas. El partido que juegan los soviéticos en México, la invitación al Santos de Pelé para jugar en Chile, que se jugara ese partido ante el Santos 0-5 en vez de la Unión Soviética. Te digo que hay muchas cosas, pero a mí me impacta mucho eso, ¿no? El cambio radical que viven los chilenos en pleno avión para convertirse de amigos del pueblo soviético a enemigos del Kremlin.
De todas maneras, la selección chilena se reunió en el Estadio Nacional para esperar simbólicamente a los rusos. Incluso Tamaco Valdés convirtió el gol, también simbólico, que significaba la clasificación de Chile al Mundial de Alemania. Nuestro país estaba entre las 16 mejores selecciones del mundo.
Como escuchamos en este relato de la televisión chilena, Chile salió al césped del Estadio Nacional junto al árbitro Rafael Ormazábal. No había rivales, la Unión Soviética no viajó, pero sí un estadio repleto que vio cómo los chilenos se pasaban la pelota hasta acercarse a la portería vacía sin nadie enfrente. Francisco Chamaco Valdés anotó el gol, la FIFA decretó el triunfo de 2-0 para Chile y por ende la clasificación al Mundial.
La URSS, como hoy están haciendo muchas elecciones con Rusia, se negó a jugar tras el golpe de Estado de Pinochet y preguntamos a Miguel Ángel Lara qué similitudes encuentra con lo que está pasando ahora con el rol que también están desempeñando la FIFA y la UEFA.
Creo que tenemos que verlo con los ojos de 1973. Si lo vemos con los de ahora, evidentemente sería una gran injusticia, yo creo, ¿no? Castigar a una selección que se niega a jugar en un país que acaba de sufrir un golpe de Estado contra un gobierno democrático. Pero si lo vemos en los años 73, con los derechos humanos burlados totalmente en Sudamérica y también en el bloque del Este en Europa, creo que FIFA toma la decisión que debía tomar, ¿no? Con su jurisprudencia, tirando de lo que había hecho antes, por ejemplo, con España en la Eurocopa del 60... y opta por castigar a la selección que no se presenta. Creo que FIFA hizo lo que debía hacer y lo que tenía que hacer, no nada más.
La cuestión que rodea ahora al deporte es qué sucederá de aquí a un futuro con Rusia y sus selecciones y clubes. ¿Qué pasará en futuros torneos? Una pregunta que tiene difícil respuesta en saber qué es lo correcto y lo que no y qué decisiones se deben tomar por parte de los organismos internacionales.
Uf, este es un debate realmente complicado. Yo entiendo toda la gente que defiende la sanción al deporte ruso, en individuos o en equipos, pero a mí me cuesta mucho comprenderla, ¿no? No sé si es el mejor camino. Castigar a gente que en realidad no tiene nada que ver con esta agresión. Si hay alguno que se manifiesta o que apoya abiertamente la intolerable agresión a Ucrania, me parece bien que se le sancione, pero hacer una sanción general al pueblo ruso, en este caso, al deporte ruso, Me cuesta mucho entenderlo. Creo que hay argumentos para defender esa decisión tomada por todas las autoridades deportivas, pero yo personalmente, para mí, no es una buena decisión.
Lo último es que los jugadores que estaban en Ucrania ya son libres para poder desarrollar su trabajo desde ahora mismo en cualquier lugar del mundo. Este es un ejemplo, este conflicto entre Chile y la URSS es otra muestra de cómo el deporte, por desgracia, casi nunca puede escapar a las tragedias.
Sí, y explica muy bien los conflictos de una manera muy sencilla. Da para mucho debate esto, Rodri. Otro día lo intentaremos analizar porque hay opiniones de todo tipo por si Rusia debe jugar, los clubes, no. Bueno, ahí da para largo.
¿Te gusta el Rafael soviético?
La verdad es que tiene mucho flow, ¿eh?
Se llama Valery Obochinsky.
Sí, y eso fue un escándalo.
En un instante, las mujeres deportistas son protagonistas aquí en El Enfoque. Antes, que Cueto nos avance de qué van hoy los deportes en el Telenoticias, Juanma.
Hola Nacho, hoy a falta de 24 horas para el partidazo Real Madrid-Paris Saint-Germain, todo el mundo habla de Mbappé, Benzema, Messi, Vinicius, Neymar, Kroos y compañía. Pero nosotros, a las 9 y cuarto en Telemadrid, también queremos hacer un hueco muy especial a Catalina. Solo tiene 11 años y lleva 2 practicando la natación en Pozuelo. Su enfermedad, acontroplasia, no le impide nadar, competir y soñar con ser algún día entrenadora de niños. Ella, en el Día Internacional de la Mujer, simboliza todos los valores del deporte. Nacho.
Así es, en este Día Internacional de la Mujer, Día también de la Mujer Deportista. Por eso, a una deportista, una gran deportista, una de nuestras mejores atletas olímpica, le hemos preguntado, oye, ¿qué tiene todavía que cambiar?
Hola, soy Auri Boquesa, atleta olímpica en Londres, Río y en Tokio, y la verdad que es una pena que aún a día de hoy haya tantísimo por hacer para lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Además, no podemos olvidar que en muchos países hay muchas mujeres y muchas niñas que ni siquiera gozan de los derechos humanos fundamentales. Y de aquí a un año sería estupendo que lográsemos que los medios de comunicación de masas visibilizasen a la mujer de forma diferente, que se nos dé más valor, que se visibilicen nuestros logros y nuestros éxitos y todo lo que hacemos por la sociedad, y además que se nos deje de sexualizar y de cosificar.
La última voz va a ser de la Asociación Mundial de Jugadoras de Fútbol Sala. Saben muy bien el camino que se ha recorrido y lo que queda. Gracias.
Nos dijeron que este era un deporte de hombres, que nosotras no teníamos tanta fuerza, ni éramos tan agresivas, ni tan técnicas, ni tan veloces, que no entendíamos el juego y que no lo íbamos a entender nunca. Nos llamaron histéricas, sensibles, marimachos. Nos mandaron a limpiar y hasta estuvieron a punto de convencernos de que nuestro deporte no le interesaba a nadie. Pero ¿qué sabrán de ser invisibles, de injusticias, de desigualdades únicamente por ser mujer? 1996, primer europeo masculino, el femenino 23 años después. Champions League masculina del 2001, aún ninguna femenina oficial. Copa Libertadores 2021, masculina, la femenina suspendida. Copa América 2022, masculino, la femenina suspendida. 9 mundiales masculinos, ninguno femenino. No quiero que me digas feliz día, no quiero tus flores que se mueren con la sombra. Quiero tierra para crear mi propio jardín.